Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión del lunes 20 de mayo de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos teniendo informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero también vamos a conocer lo que tiene preparado hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Así que acompáñenos, porque aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. En el micrófono, Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba. Especialistas están opinando que no son confiables las cifras sobre accidentes laborales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, en su informe Protección del Trabajo, Indicadores Seleccionados. Yolanda Huerga tiene la opinión de expertos en el siguiente reportaje.
La cifra de accidentes laborales ocurridos en Cuba en 2023 descendió un 10.5% respecto al año anterior, según los datos publicados el viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. En su informe, la entidad estatal asegura que en la isla sucedieron 1.491 accidentes de trabajo, con 1.537 personas lastimadas y 52 fallecidos.
El régimen cubano ha manipulado durante 65 años las estadísticas. Hay un sistema de toma de estadísticas que ha acordado la Organización Internacional del Trabajo con muchos países. Cuba no tiene ese sistema implementado. No existe un sistema de registro que es el que realmente lleva a que los países tengan una estadística confiable.
Indicó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, asentado en Miami.
Cierto que la disminución en las jornadas laborales debido a la situación del sistema electroenergético nacional conlleva que menos personas expuestas al desastre de falta de seguridad ocupacional puede existir menor cantidad de accidentes laborales.
De acuerdo al especialista, otras dificultades que se presentan en la valoración de la accidentalidad del trabajo en la isla es la no consideración de accidentes de tránsito en el que están implicados trabajadores que se trasladan a su centro laboral. La ONEI no desglosa los accidentes ocurridos en empresas estatales y privadas. Tampoco expuso las cifras de accidentes laborales en el Ministerio del Interior ni de las Fuerzas Armadas, aunque sí los ocurridos en GAE, el Emporio Empresarial de las Fuerzas Armadas. Los territorios más afectados por accidentes de trabajo fueron la provincia de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
Recientemente, la Asociación de Sindicalistas Independientes Cubanos hizo algunas encuestas.
Explicó la sindicalista independiente Yorsi Kelly Sánchez Perdigón, desde Santi Espíritus.
Los accidentes laborales habían levantado su aumento debido a la falta de protección a los obreros, la cantidad de sueños que tienen acumulada por debido a los mismos apagones que tenemos en estos momentos en Cuba.
De los lesionados, el 68.4% fueron hombres y el 31.6% mujeres. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, criticó el sábado la relación que mantiene con el gobierno cubano el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y dijo que este se ha convertido en el guardaespaldas de una tiranía nefasta en la Unión Europea. El activista participó en la convención Europa Viva 24, celebrada este fin de semana en Madrid, en España, y a la cual asistió como invitado junto a la reconocida escritora cubana Zoe Valdés. Estas fueron parte de las declaraciones de Gutiérrez Boronat.
Ustedes vieron cómo el 11 de julio de 2021 comenzó una nueva etapa en la lucha del pueblo cubano. Masivamente, protesta tras protesta, han salido a las calles para pedir el fin de ese régimen. No ha cesado la rebeldía popular, el desafío masivo al régimen desde esa fecha. Por supuesto, precedido por años de lucha de una resistencia tenaz, patriótica, heroica, digno ejemplo de lo mejor del honor de la hispanidad. La Unión Europea, las 27 democracias europeas, no pueden seguir financiando la represión en Cuba. El régimen en Cuba se mantiene, si no lo sabían, por el dinero europeo. Y peor aún, no por el dinero de los estados, por el dinero de los contribuyentes europeos. Hay que terminar con esa ofensa, con ese crimen contra el pueblo cubano. El Club de París, el Tratado de Cooperación con ese régimen de la Unión Europea, lo que hace es financiar las prisiones políticas y los centros de tortura en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y quizás no sea pronto también en Colombia. Por eso le pido a los partidos triunfantes del SR, le pido a los europeos que sigan lo que están clamando, lo que está pidiendo Santiago Abascal y Germán Terz en el Parlamento Europeo. Ni un centavo europeo más para la tiranía comunista en Cuba. ¡Viva Cuba Libre!
El evento en el que el partido Vox presentó su programa para las elecciones europeas del próximo 9 de junio contó también con la participación del presidente argentino Javier Milei y la diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Marine Le Pen, entre otros políticos, empresarios y activistas de diferentes países. Y el Festival de Cine de Miami se vistió de gala con la proyección del documental El Caso Padilla. José Pernalete tiene más detalles.
El director cubano Pavel Giraud acompañó a amantes del cine en el sur de Florida esta semana durante la proyección de su documental El Caso Padilla en el Festival de Cine de Miami, una producción que gira en torno al discurso del poeta Heberto Padilla pronunciado en 1971 luego de ser liberado por el régimen de Cuba.
Cae en mis manos este material de la autoinculpación de Padilla, algo de lo que había escuchado mucho, algo de lo que mucha gente había hablado y escrito, pero que muy pocos habían tenido la suerte, que es una suerte verlo, porque ese terror en primera persona. Luego cae en mis manos este material, pésima calidad, y no tenía otra alternativa que hacer una película. Soy un cineasta, probablemente si hubiese sido un periodista, hubiese hecho un artículo de prensa, si hubiese sido un escritor, hubiera escrito un libro.
Las palabras de Padilla, dirigida a los presentes en la Unión de Escritores de Cuba, marcaron un hecho conocido como un mensaje de autoincriminación, un pasaje de la historia que fue debatido por el director del documental en la serie de cine cubano de este festival en Miami. El documental reproduce un retrato vivido de una era marcada por la lucha por la libertad y la opresión del pensamiento crítico, algo que aún persiste.
Hoy día, porque esto no es pasado, hoy día en Cuba, y hace poco leí la noticia de una chica por divulgar en internet la protesta del 11 de julio, la han condenado a más de 8 años de cárcel y es poco más que menor de edad.
Pavel Giraud usó además testimonios originales para al espectador en la vigencia de un sistema totalitario que acorraló a Heberto Padilla y a su familia. José Pernalete para Martín Noticias.
12:38 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Vamos rápidamente a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, la noticia es obligada, la situación energética en el país. Desde el sábado están promediando, son alumbrones lo que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, hasta 18 y 20 horas de apagón en comunidades. Tenemos audios, información, y vamos a profundizar más lo que está pasando la mayoría del pueblo cubano. Hay suspensiones de clases en Santa Clara, se han puesto los horarios según el gobierno provincial en horarios, sí. dos horas por la mañana, 2 horas por la tarde. El ministro de Energía y Minas de la OLEVI dijo que era necesario hacer estos mantenimientos ahora de cara a prevenir esta catástrofe en los meses de julio y agosto. Sin embargo, muchos cubanos que van a hablar con nosotros consideran que no hay solución porque no hay combustible. Claro. Ese va a ser el tema central del espacio de hoy. Y, por supuesto, vamos a dar seguimiento a algunas localidades donde las personas ya se han manifestado por estos profundos apagones. Y vamos a hablar varios ejemplos sobre la situación que están pasando los presos políticos en las prisiones, totalmente desabastecidos de alimentos y apagones también en los centros penitenciarios.
Pues, como siempre, estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:40, avanzamos en más informaciones. El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pide órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, su ministro de Defensa y los jefes del movimiento de resistencia islámica Hamas. Así que los detalles los tiene la agencia Europa Press.
El Tribunal Penal Internacional ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Galán, y altos cargos del movimiento de resistencia islámica por crímenes de guerra y contra la humanidad, a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y de la posterior ofensiva militar contra la Franja de Gaza, que deja ya más de 40.000 muertos. El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán derivan de los motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre. Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, el jefe del ala militar del grupo, Mohamed Diab al-Masri, conocido como Abu Dieff, y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniyeh, por responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y en el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y la representante demócrata por California, Sarah Jacobs, proponen documentar las restricciones que hacen los regímenes totalitarios al uso de Internet en los informes de derechos humanos. La Ley Bipartidista de Libertad Global en Internet requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya abusos de la libertad de Internet, incluidos el corte de servicios de Internet, el bloqueo a sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital en sus informes nacionales anuales sobre los derechos humanos. Y un responsable de UNICEF dijo que es imposible predecir lo que sucederá si Panamá cierra la selva del Darién a los migrantes, como ha prometido el presidente electo panameño José Raúl Mulino. La agencia AFP presenta un análisis de Vicente Terán, representante adjunto de UNICEF en ese país.
No se puede saber qué pasará con el flujo de migrantes en la selva del Darién si Panamá cierra la frontera. Así lo consideró UNICEF en una entrevista con la AFP al advertir de un aumento del número de niños migrantes que han atravesado la ruta.
Es muy difícil de predecir lo que va a ocurrir, pero de la experiencia que existe en otros lugares donde se han impuesto barreras, acostumbran pues a buscar caminos alternativos que a veces incluso ponen en mayor riesgo a aquellas personas que están atravesando la frontera.
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió en campaña el cierre de la selva fronteriza con Colombia. Dijo además que deportará a los migrantes que ingresen al país a través de esta jungla. El año pasado, más de 520.000 migrantes cruzaron el Darién, donde existen peligros como animales salvajes y ríos caudalosos, y además operan bandas criminales. El gobierno panameño debe destinar recursos para asistir a los viajeros.
Los aspectos que explican ese aumento de niños y niñas y adolescentes que están cruzando, pues básicamente son varios. Es aspectos de reunificación familiar. Después, la falta de oportunidades que existen en los países de origen por la pobreza, por la inestabilidad política y también aspectos relacionados con el cambio climático y las emergencias climáticas que están conllevando.
México y Guatemala acuerdan trabajar conjuntamente en materia de seguridad fronteriza y además de migración. Sara Pablo nos pone al tanto.
En Tapachula, Chiapas, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordaron redoblar esfuerzos para fortalecer la colaboración que permita atender la zona fronteriza y enfrentar la problemática en materia de seguridad, infraestructura, comercio e inversión, así como mejorar la vida de las comunidades locales y los migrantes. En la base aeronaval, el Ejecutivo expresó su respaldo a su homólogo de Guatemala, quien de última hora aceptó dar un mensaje conjunto.
Y tenemos el compromiso de ayudarnos mutuamente en todo momento, en cualquier circunstancia, pero más ahora que el pueblo de Guatemala eligió a un presidente con vocación democrática y dimensión social.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, definió así el tipo de frontera a la que aspiran.
Nosotros queremos una frontera que una, a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco. Una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos, con beneficio recíproco, en confianza, con entusiasmo y con colaboración.
El presidente Arévalo señaló que reducir la criminalidad y mejorar la infraestructura ferroviaria forman parte del trabajo conjunto acordado con México para seguir fortaleciendo la amistad entre las naciones. México y Guatemala ratificaron su compromiso de atender las causas de la migración, apoyar a las comunidades de origen con una perspectiva hemisférica y de derechos humanos, que incluya vías laborales para promover una migración regular, segura, ordenada y circular. Además, coincidieron en la relevancia de la atención, asistencia y protección de los guatemaltecos que se encuentran en México en proceso de retorno y en garantizar que la repatriación sea ágil, ordenada, digna y humanitaria. Para La Voz de América, informó Sara Pablo, desde Tapachula, Chiapas.
El primer ministro eslovaco está fuera de peligro tras el intento de asesinato. Escuchemos los detalles con la AFP.
La vida del primer ministro eslovaco, Robert Fico, ya no corre peligro tras el intento de asesinato que sufrió. Fico, de 59 años, está hospitalizado desde el miércoles, cuando un hombre le disparó 4 veces, una de ellas en el abdomen. Fue sometido a una operación de 5 horas el miércoles y otra de 2 horas el viernes. El presunto autor de los disparos, identificado por los medios de comunicación eslovacos como el poeta Juraj Cintula, de 71 años, fue acusado de intento de asesinato premeditado y el sábado fue puesto en prisión preventiva. Debido a la gravedad de este caso, debido a que se ha producido un ataque a la democracia, se ha creado un equipo de investigación, un grupo de trabajo, que también está considerando la posibilidad de que no haya sido un ataque de lobo solitario. El Ministerio del Interior informó que alguien había borrado el historial y las comunicaciones del presunto autor en Facebook mientras estaba detenido.
Con 12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Taipei, el nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, asume el cargo en medio de tensiones con China, que este lunes criticó a los países, incluido Estados Unidos, que enviaron a dignatarios a asistir a la ceremonia de toma de posesión del mandatario taiwanés. Niamey, Níger y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre la retirada de las tropas estadounidenses del país de África Occidental, un proceso que ya ha comenzado y que finalizará el 15 de septiembre, según anunciaron en un comunicado conjunto. Seúl, Corea del Sur, organizará una minicumbre esta semana sobre riesgos y regulación de inteligencia artificial, luego de una reunión inaugural sobre seguridad en Gran Bretaña el año pasado, que atrajo a una multitud diversa de luminarias de la tecnología e investigadores y funcionarios. Washington, la Corte Suprema de Estados Unidos, rechazó hoy una apelación de Omar Khadr, un exprisionero en la base de Guantánamo, nacido en Canadá, que buscaba anular sus condenas por crímenes de guerra, incluido el asesinato de un soldado estadounidense en Afganistán. Khadr había renunciado a su derecho a apelar cuando se declaró culpable en 2010 de cargos que incluían asesinato. Hablemos a esta hora de ciencia, pues una compañía suiza ha puesto en funcionamiento una planta para retirar dióxido de carbono del aire. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Esta nueva planta es única, no solo por su apariencia, sino por su función. Es el primer sistema viable en el mundo para tomar CO2 del ambiente y atraparlo debajo de la tierra. El proyecto lo desarrolló la compañía suiza Climeworks, con la idea de que, para poder realmente alcanzar el objetivo de cero emisiones netas globales, necesitamos soluciones para la retirada de dióxido de carbono del aire. Y esta planta es la primera de su tipo en funcionamiento en la actualidad. En este momento retira 4.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones de 900 autos de gasolina. Es la primera parte de un proceso simple que podría ser una importante herramienta en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos estar capturando gigatoneladas para el 2050 y para lograrlo necesitamos empezar ahora, dicen los investigadores. Por eso, el siguiente proyecto de la compañía es casi 10 veces más grande. El gas que los ventiladores modulares colectan del ambiente se mezcla con agua y se envía a través de tubos a una suerte de domo que sobresale de la superficie y que opera otra compañía. Aquí se inyecta bajo presión a 2 kilómetros bajo la tierra, donde reacciona con los basaltos y calcifica el CO2 por millones de años. El plan de la compañía es que las grandes industrias emisoras de CO2 en el mundo contraten sus servicios para depositar sus emisiones bajo tierra y sin contaminar. Se espera que la nueva planta de Climeworks logre extraer 36 mil toneladas de CO2 del ambiente al año, un paso más hacia el gran reto de poder extraer cientos de miles de toneladas de gases de efecto invernadero del ambiente al año. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, tenemos que hablar de boxeo, aunque el especialista Alfredo Jacomino está en otras asignaciones.
Primera vez en 6 meses que quiero hablar de boxeo.
Bueno, pues
y no
mira,
está
mañana Jacomino. Vuelves a hablar de boxeo.
Es verdad. Primera vez en 25 años que tenemos un campeón mundial indiscutible peso completo. Se trata de Oleksandr Usyk, el ucraniano. Derrotó por decisión dividida a Tyson Fury. No sé por qué fue dividida. Lo agarró a palos, casi lo noquea como 5 veces.
Bueno, lo que yo he visto.
Increíble. Te lo voy a decir. Fuerte. Oleksandr Usyk continúa invicto, 22-0 con 15 knockouts. Y tiene las 5 coronas de los pesos completos.
Ajá.
Primera vez en 25 años desde que Lennox Lewis le ganó a Evander Holyfield en 1999.
Fíjate tú.
Para lograr la hazaña. Ahora Tyson Fury, 34-1, ya está buscando como en la revancha.
Uh-huh.
Así es. Pasamos a la NBA. Hubo 2 sorpresas. 2 séptimos juegos de una serie que el equipo visitante ganó. Los Pacers de Indiana eliminaron a los Knicks con asombrosa facilidad, ganando la serie 4-3. Asombrosa facilidad porque ganaron el 7º juego, 130-109.
Ajá.
Los Pacers ahora van contra los Celtics de Boston, mientras que los Timberwolves de Minnesota sorprendieron en Denver a los campeones mundiales y eliminaron a los Nuggets en casa 4-3. ¿Qué significa eso? Bueno, que el equipo de los Mavericks de Dallas ahora va a tener que jugar la próxima ronda de los playoffs contra Minnesota. Yo me imagino que han estado estudiando videos, porque Luka Doncic, con otro triple doble el sábado, 29 puntos, 10 rebotes, sí. 10 asistencias. La tarea que va a tener ahora Minnesota es tratar de frenar a Luka Doncic, tal y como trataron de frenar a Jokic. A Jokic lo frenaron bien, pero aún así, en su más reciente partido, metió 34 puntos con 19 rebotes, pero el resto del equipo no contribuyó. ¿Qué significa eso? Que mañana por la noche, a las 8 p.m. en Boston, los Pacers de Indiana contra los Celtics en el primer juego de esa serie, y luego el miércoles en Minnesota, los Mavericks de Dallas contra los Timberwolves a las 8:30.
Ya.
Muy bien.
Ajá.
Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas.
Cuéntame.
2 japoneses brillaron anoche. Yu Darvish, el pitcher de los Padres, lleva 25 innings sin carrera. No le han hecho ni una sola carrera en 25 innings.
Wow.
Ayer ganó su número 200 derrotando a los Bravos de Atlanta. Y la misma noche, en extra innings, Shohei Ohtani conectó el batazo de la victoria para derrotar a los Rojos de Cincinnati 3-2. Lo que mucha gente no está diciendo es que en ese mismo partido, el cubano Andy Pajés conectó jonrón de 2 carreras, porque si no, no hubiéramos ido a extra innings. Sin el jonrón de 2 carreras de Pajés, el partido estaba empatado 2-2.
Pero lo
gracias
está haciendo
al
bien Pajés, ¿no?
Sí, no, está acabando. Mira, lleva 33 carreras impulsadas en un mes de temporada regular en el béisbol de las mayores. En el novato, acuérdense de eso.
Uh-huh.
Los Yankees ganaron gracias al cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, con su 5ª victoria de esta temporada, ¿ok?
Ajá.
Y con este increíble bateo por parte de Judge, jonrón, 2 impulsadas, Rizzo con 2 anotadas, 2 hits, y también Gleyber Torres con 2 anotadas y 2 hits. Los Gigantes de San Francisco.
A ver.
Jorge Soler ayer se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches. Está bateando 211. Ya sabemos por qué los Marlins ni siquiera se molestaron en hacerle una oferta a Jorge Soler. 2-11 está bateando y está ganando 14 millones de dólares al año. Okay, increíble, pero cierto. En ese mismo partido, Yastrzemski con 2 imparables para los Gigantes que ganaron el juego. Ahora pasamos a los Azulejos de Toronto, donde otro cubano-americano, Alek Manoah, ganó su primero de la temporada tras tener una espantosa campaña el año pasado, que lo mandaron 2 veces a las ligas menores. Ahora ganó 7 entradas completas, un solo hit, un solo boleto, ponchó a 7. Los Azulejos ganaron, pero ¿quiénes fueron los contrincantes?
¿Quiénes?
Los Tampa Bay Rays, Yandy Díaz y Randy Arozarena se fueron entre los dos de 8-0. Con un boleto nada más en este juego, y a Randy Arozarena está bateando 158. Los Astros apalearon a los Cerveceros de Milwaukee gracias al tunero Jordan Álvarez, que anotó 2 carreras gracias a 2 boletos, y los Orioles vencieron a los Marineros 6-3. No lanzaron los cubanos Sionel Pérez ni Yaniel Cano. Muy bien, en el fútbol soccer, Leo Messi jugó los 94 minutos, no metió gol, no tuvo asistencia, pero el Inter de Miami derrotó al DC United 1-0 con gol de campana en el minuto 94. Messi 3 disparos, ninguno de ellos entre los 3 palos, y 3 fuera de lugares le cobraron a Leo Messi. Así que, y la final de la Europa League el miércoles, el Bayern Leverkusen contra el Atalanta. Al Bayern, así es. Me están diciendo que por alguna razón desconocida ya no quieren más deportes.
¿No?
En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y nos vamos ahora rápidamente al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
A medida que nos acercamos a fines de mes y al comienzo extraoficial de la temporada de verano en Hollywood, la película del actor, director y productor John Krasinski, If, es la más vista en América del Norte para hoy, mayo 20, recolectando 35 millones de dólares en taquilla nacional y 55 millones a escala global, según cálculos de los estudios. Las estrellas de If incluyen al propio Krasinski, Ryan Reynolds, Kaylee Fleming, y las voces de Steve Carell, Matt Damon, Emily Blunt, Phoebe Waller-Bridge y Maya Rudolph, estrella del segmento de apertura por el Día de la Madre en Saturday Night Live. Otra película interesante de estos días, Kingdom of the Planet of the Apes, la cual lleva 237 millones de dólares en taquilla a escala mundial en menos de 2 semanas. También se estrenaron The Strangers, capítulo 1 de Lionsgate, la película biográfica sobre Amy Winehouse, Back to Black, el documental The Blue Angels, por supuesto filmado para IMAX, y que pronto llega a Amazon Video. Y esta semana llegan Furiosa, Mad Max Saga y The Garfield Movie, justo para el fin de semana largo con motivo de Memorial Day o Día de los Caídos. En mayo de 2013, Taylor Swift gana 8 premios, incluidos Artista del Año y Álbum del Año por Red en los Billboard Music Awards. Mayo 1536. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra, es decapitada tras ser declarada culpable de adulterio. Mayo 1962. Marilyn Monroe canta Happy Birthday, Mr. President, a John F. Kennedy durante un acto de recaudación de fondos del Partido Demócrata en el Madison Square Garden. En 1994, la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis muere en Nueva York a los 64 años, y allá en el tiempo, en mayo de 2024, ¿se acuerdan?, sale el tercer álbum de estudio de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
39, tiempo de repasar nuestros titulares. Hospitalizan al periodista Carlos Michael Morales tras 17 días en huelga de hambre. Amnistía Internacional reitera demanda de libertad para el rapero Michael Erosorbo. Contraloría General de Cuba no supervisa al conglomerado de los militares Gaesa. El gobierno de Irán confirma la muerte del presidente y el canciller del país. Suben las tensiones entre España y Argentina. Reelegido Luis Abinader como presidente de República Dominicana y conmemoran el 122 aniversario de la República de Cuba. Recuerda, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. Nosotros nos retiramos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.